Este es un programa de archivo de Radio República. Radio República presenta Leer y Pensar, un espacio literario para compartir ideas y reflexiones basadas en libros escritos para estimular en sus lectores la búsqueda de la verdad. Leer y pensar porque leer y entender es algo, leer y sentir es mucho, leer y pensar es cuanto puede desearse.
Saludos amigos, bienvenidos a Leer y Pensar, este programa dedicado a la lectura y al discernimiento de la verdad mediante la lectura y el diálogo que se transmite por estas ondas de Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez, y hoy vamos a estar hablando sobre esa gran novela de la literatura occidental titulada Quo Vadis, novela de la cual se han hecho 5 versiones cinematográficas. Una verdadera obra de arte, escrita por el gran escritor polaco Henry Sienkiewicz, que la escribió entre los años 1895 y 1896. Yo diría que Quo Vadis, más que una novela, es una de esas obras de arte, como la película La Pasión del Cristo, que se convierte en más que un entretenimiento o una lectura, en una experiencia de la vida. Es un libro profundo y conmovedor que, francamente, lo inserta a uno en Roma, en los tiempos de Nerón. Es más, el título real de la novela es Quo Vadis, una historia de Roma en los tiempos de Nerón. Quo Vadis posiblemente fue lo que le logró a Sienkiewicz el premio Nobel de Literatura en 1905. Y la novela trata de una forma majestuosa sobre la transformación de la personalidad de un joven patricio guerrero romano, Vinicio, que en el curso de la novela se va transformando de un romano, y como eran los romanos, mitad entre la civilización y la barbarie, se va transformando de un hombre egoísta, apasionado, empecinado, en un cristiano, en un profundo cristiano. Y a eso lo anima su amor por una mujer, una cristiana, una princesa bárbara llamada Ligia, que estaba como cautiva en Roma. La novela narra cómo Vinicio se va enamorando de ella y cómo mediante el amor por ella va poco a poco encontrando la fe, encontrando su creencia en Jesucristo. Pero alrededor de esto hay una serie de personajes que le dan una vida extraordinaria a la novela. Mediante la novela conocemos a Nerón, conocemos a Pedro, el padre de la iglesia cristiana, el primer papa, el apóstol, a Pablo, el gran organizador y diseminador del cristianismo. Los conocemos de una manera casi íntima, estamos ahí con ellos, nos inserta en Roma, en su relación con ellos. Pasamos por la quema de Roma por parte de Nerón en un ataque de locura, porque quería componerle una poesía a la quema de Troya en la guerra entre los griegos y los troyanos. Entonces lo que se le ocurre es quemar a Roma para poder tener una inspiración para escribir una poesía a la quema de Troya, quemando su propia ciudad de Roma. Estamos ahí con ellos. Y ciertamente, uno de los personajes más fascinantes de la novela, yo te diría que casi se roba la novela, es Petronio. Petronio fue, en la vida real, un gran poeta romano de la corte de Nerón, pero en la novela, Sienkiewicz lo utiliza como el gran personaje arquetípico del pensamiento estoico, del pensamiento romano, de lo que quedaba de la aristocracia romana en su enfrentamiento, en su juego estratégico para poder controlar la locura de Nerón y que ésta no se desborde y cause más daño de lo que tiene que ser. Y el contraste entre Petronio, el estoico pagano, y el cristianismo que surge es delicioso. O sea, es increíble lo que toma lugar en la novela. Y también, en la medida que la novela avanza, la transformación de Petronio, cómo él va aceptando este surgimiento de una nueva doctrina que se llama el cristianismo, y por qué no puede aceptarla del todo. Es una novela tremenda. Otro personaje tremendo en la novela, que llegamos a conocerlo de cerca, es Quilón Quilonides, un griego que es un personaje complejo, ¿no? un personaje de múltiples dimensiones, un hombre muy inteligente, muy conocedor de la filosofía, sin ningún escrúpulo al principio de la novela, que en la medida que esta avanza va adquiriendo una personalidad y una humanidad tremenda. Y bueno, estoy hablando con Jorge Trilla, que está en los controles, también es un devoto de esta novela. Quilón Quilones también representa el pensamiento griego y cómo el pensamiento griego había abierto el camino al monoteísmo y eventualmente su combinación con la doctrina cristiana. Lo hace de una forma majestuosa.
Muy temprano, dos figuras envueltas en negros mantos se encaminaban siguiendo la Vía Apia hacia la Campania. Eran Nazario y el apóstol Pedro, que abandonaba Roma y a sus torturados hermanos.
Las arboledas húmedas de rocío absorbían los primeros rayos del sol, despidiendo vivos resplandores a través de la ligera niebla matutina. Se distinguían campos, casas, cementerios, aldeas y los templos ocultos entre los árboles.
El camino estaba desierto. Sobre las piedras del camino resonaban los pasos de los dos peregrinos.
Al fin, el sol remontó la línea de las colinas. Una maravillosa aparición atrajo la mirada del gran apóstol. Le pareció que el círculo dorado, en vez de seguir su camino celeste, descendía de su altura para salir a su encuentro.
Nazario, ¿ves aquel resplandor que se acerca a nosotros?
No veo nada.
Envuelta en los rayos del sol, una figura viene hacia nosotros.
Pero no se oía ni una pisada en torno de los caminantes. Nazario veía temblar las copas de los árboles como sacudidas por una mano invisible.
Maestro, ¿qué tienes?
El báculo del peregrino cayó de las manos de Pedro. Sus ojos miraban fijamente hacia adelante. La sorpresa, la felicidad, el éxtasis alternaban sobre el pálido rostro del anciano.
De pronto, extendiendo los brazos, cayó postrado y con voz emocionada pronunció:
¡Cristo! ¡Cristo!
Pedro bajó el rostro hasta el suelo, como besando los pies a un ser invisible, y surgió la pregunta:
¿Cui vadis, Domine?
¿A dónde vas, Señor?
Nazario no oyó respuesta alguna, mas en los oídos de Pedro resonó una voz triste pero dulcísima:
Si tú abandonas a mi pueblo, iré yo a Roma para ser otra vez crucificado.
La frente del apóstol se apoyaba aún sobre el polvo del camino.
Mas de pronto se levantó y, cogiendo con una mano trémula el báculo, se volvió silencioso hacia las siete colinas de Roma.
Nazario lo siguió, repitiendo como un eco:
Quo vadis, Domine?
A Roma.
Y Pedro volvió a la ciudad.
También llegamos a conocer a Nerón. Nerón no se nos presenta como una caricatura. Nerón es también un personaje muy complejo, un hombre que está, obviamente, que ha caído en la demencia, que el poder lo ha corrompido tremendamente, pero a la vez no es un mal poeta. Si se hubiese dedicado a la poesía verdaderamente y a la dramaturgia, le hubiera hecho un bien a la humanidad. Sin embargo, es un esclavo del poder y se ve obligado por esta esclavitud a convertirse en un monstruo. Es interesante, y esto se refleja también en la novela, los que sí adoraban a Nerón, los que lo quisieron hasta el final, fueron los pobres de Roma, porque él, en derroches de populismo, les regalaba comida y les regalaba ropa y les regalaba cosas a los pobres para mantenerlo al lado de él. Una de las cosas más interesantes de la novela es el juego de poder, el juego de ajedrez entre Tigelino, que es el jefe de la guardia pretoriana, de los guardaespaldas de Nerón, y Petronio, por la influencia sobre Nerón. Y Tigelino es otro personaje sin escrúpulo que quiere utilizar el poder para su provecho, y cómo él se enfrenta a Petronio en esta lucha por el alma de Roma. ¿Quién va a olvidar la persona de Ursus, el gigante, que es el que cuida a Ligia y es un profundo cristiano. Urso es el Hércules de la novela, que se convierte en un personaje memorable. Hay gente por ahí que dice que Tigelino y Ramiro Valdés tienen una similitud escalofriante. Puede serlo. Lo que posiblemente Nerón era mejor poeta que Fidel Castro. Esa es una de las consideraciones a tomar. En fin, esta novela de Quo Vadis es una joya de la literatura, porque es más que literatura, es una experiencia de vida. Uno se inserta en Roma, uno huele, escucha, siente a Roma. Esa parte, hay una parte ahí conmovedora después del incendio de Roma, donde las masas están al rebelarse y Nerón está aterrorizado, él y Tigelino no saben qué hacer, y Petronio se monta en su caballo y entra, se inserta en la masa, y la masa reconoce su autoridad como patricio, porque él va a hablarles con claridad de lo que está ocurriendo. Y en ese momento narra cómo los otros miembros de la aristocracia no quieren entrar a la masa porque el olor al sudor humano los aleja. Sin embargo, para Petronio este es el olor a Roma. Y aunque al principio lo aleja, después lo acepta. Y Petronio, al entrar con toda su dignidad, es el que tranquiliza a la masa. Esa imagen es tremenda. No sé si se repite en las películas, porque como dije, hay 5 películas diferentes filmadas sobre Quo Vadis, pero ciertamente es una de las escenas más memorables en toda esta novela. Durante el transcurso de este programa vamos a estar haciendo algunas cosas bien interesantes. Vamos a estar escuchando varios segmentos dramatizados de Quo Vadis para que nuestros escuchas puedan ver la influencia de esta novela. Y también es una novela tan poderosa que impacta la vida de los que la leen. Y para muchos miembros de la resistencia cubana, para muchos presos políticos, esta novela ha sido un libro fundamental en moldear y en capacitar y en potenciar su resistencia dentro de la prisión.
El hombre de la rosa blanca.
La palabra ha caído en descrédito porque los débiles, los vanos y los ambiciosos han abusado de ella. Pero todavía tiene oficio la palabra si ha de servir de heraldo al cumplimiento de la profecía del 10 de octubre. Si ha de impedir que a la tiranía de un gobierno secular sucedan con daño público y beneficio pasajero de una casta las tiranías civiles o militares.
Radio República les invita a escuchar Leer y Pensar, un espacio literario en el que compartimos ideas y reflexiones basadas en libros escritos para estimular en sus lectores la búsqueda de la verdad. Leer y pensar porque un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar.
César nadaba en sangre. Roma y el mundo pagano habían enloquecido. Pero los que sentían náuseas por todos aquellos horrores, los que eran pisoteados y torturados, los infelices, los oprimidos, se agrupaban para oír la palabra de Dios, que por amor de los pecadores se había dejado crucificar.
En aquel Dios, único digno de ser amado, encontraban lo que la sociedad de aquel tiempo nunca supo proporcionarles: felicidad y amor.
Pedro reconoció que empezaban a recorrer su camino glorioso.
César y todas sus legiones no lograrán ahogar la verdad ni con lágrimas ni con sangre.
Pedro comprendió por qué le había enviado el Señor otra vez a Roma. Aquella Roma del orgullo, del crimen, de la disolución y de la fuerza comenzaba a ser su Roma, la ciudad eterna en donde había de tener su origen un doble dominio: el dominio sobre las almas y sobre los cuerpos.
Henry Sienkiewicz, o su nombre completo, Enrique Adán Alejandro Pío Sienkiewicz, fue un gran escritor polaco que vivió entre el 5 de mayo de 1846 y el 15 de noviembre de 1916. Fue periodista y ganó el Premio Nobel de Literatura. Fue uno de los más populares escritores polacos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y sus novelas son consideradas una parte intrínseca de la identidad nacional polaca. En las escuelas los niños polacos tienen que leer a Sienkiewicz ahora que están en libertad en la primaria y en la secundaria, porque sus novelas ayudaron a formar, a conformar la conciencia nacional polaca. Él nació en una familia pobre del campo, no campesina, pero de la burguesía campesina, en la parte de Polonia que estuvo ocupada por Rusia. Como ustedes saben, Polonia como nación estuvo desmembrada y ocupada por los rusos y los alemanes, los austriacos, por más de 200 años. Sin embargo, hombres como Sienkiewicz, escritores talentosos, religiosos y también luchadores, mantuvieron esa identidad polaca viva mediante la literatura, mediante la lucha, mediante las rebeliones y mediante la fe católica. Las obras de Sienkiewicz se destacaron por su crítica a la orden teutónica. En su novela Los Caballeros Teutónicos, Sienkiewicz tuvo el valor de retar y de criticar a los caballeros teutónicos, aun cuando una gran parte de los polacos estaban viviendo bajo el régimen de los alemanes. En muchas de sus novelas primero aparecieron en periódicos y todavía se siguen imprimiendo hoy en día. Es interesante porque los cubanos pensamos que la obra más famosa o más trascendente de él fue Quo Vadis. Sin embargo, hay una trilogía de novelas que él hizo sobre la historia de Polonia que son las más conocidas en Polonia y se han impreso miles de versiones de ella. Esta trilogía se llama La espada y el fuego, El diluvio y Fuego en las montañas. Y toman lugar en la República Polaca que existió en el siglo XVII, en la República Polaca Lituana que existió en el siglo XVII, y su lucha por defenderse y establecerse. Bueno, como les decía, esta vida de Sienkiewicz es una vida que demuestra lo que ha sido la historia de Polonia, su lucha por la identidad nacional frente a las diferentes potencias que han querido descuartizarla y repartírsela, y cómo esa identidad nacional se ha impuesto a pesar de todas las condiciones y todos los obstáculos y todas las conspiraciones para quitarle a los polacos su independencia. Por cierto, hoy el rostro de Sienkiewicz aparece en los billetes de mayor denominación de la República de Polonia como homenaje a este hombre que ayudó a mantener viva la idea de Sienkiewicz, la idea de Polonia en su población. Muchas de las obras de Sienkiewicz han sido traducidas al hebreo y fueron muy populares entre la comunidad judía palestina en los años 40. Estas novelas inclusive animaron e inspiraron al sionismo, porque el nacionalismo polaco fue una influencia también, una inspiración para el nacionalismo sionista. Sienkiewicz venía de una familia noble y existe un escudo de armas que responde a esa familia. Bueno, amigos, ahora pasamos a una interpretación dramática de alguno de los segmentos para mí más contundentes de la obra Quo Vadis, la cual recomiendo altamente para todos aquellos que quieran leer y pensar y discernir los orígenes de ese regalo a la humanidad que ha sido la doctrina y la fe cristiana.
A la mañana siguiente del día en que se pronunció la sentencia, el viejo apóstol debía ser conducido fuera de los muros de Roma, a la colina Vaticana, para ser allí crucificado.
Hasta la tarde no se abrieron las puertas de la cárcel, y entonces apareció Pedro rodeado de una sección de pretorianos.
Aquel pescador humilde y encorvado caminaba erguido, lleno de dulce dignidad, más alto y majestuoso que los soldados. En todas partes resonaban estas palabras:
ese es Pedro, que se va hacia el Señor.
Cuando Pedro vio a los devotos que oraban, experimentó inmensa alegría. Comprendía que había cumplido su misión y que la verdad, por él anunciada durante toda su vida, vencería todo obstáculo y nada tendría fuerza para detenerla en su camino.
Al pasar frente a los templos, se volvió diciendo:
os convertiréis en templos de Cristo
y habló así al pueblo:
vuestros hijos serán siervos de Cristo. Finalmente, el cortejo se detuvo. Algunos soldados se pusieron a cavar el hoyo. Otros colocaron en el suelo la cruz, el martillo y los clavos.
Por última vez, el apóstol volvió hacia la ciudad su venerable cabeza. De sus labios brotaron estas palabras:
estás redimida y eres mía. Pedro, irguiéndose con dignidad, hizo con la mano la señal de la cruz y bendijo en la hora de su muerte a Roma y al mundo entero.
Urbe et orbi.
A Roma y al mundo.
Amigos, han escuchado el programa Leer y Pensar, transmitido por las ondas de Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos, donde la palabra clave es resistencia. Un servidor, Orlando Gutiérrez, se despide de ustedes por un momento y les pide que se mantengan en sintonía para la programación de Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos, la emisora para la gente que piensa.
Radio República les presentó Leer y Pensar, un espacio literario en el que hemos compartido ideas y reflexiones basadas en libros escritos para estimular en sus lectores la búsqueda de la verdad. Leer y pensar porque un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar.